Hay un antes y un después en mi vida. Vaya si lo hay. Antes caminaba sin rumbo, sin dirección. Antes era feo, feo, feo.
Me siento el ser más feo de la tierra. Eso me siento.
Antes no sabía lo que escuchaba.
Para exhibirme y pasear.
Pero ahora,
muñeco que anda solo,
ahora escucho. Abierto a mediodía,
y mientras tanto,
con Ramón Palomar y sus colaboradores.
Hacia tus ojos.
Antes era feo, feo.
Y me trataba,
pero ahora, ahora. Soy.
Soy bellísimo.
Sí, lo soy.
Soy
pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde aquí, desde Valencia Radio, desde el 99.9. Desde Bildu Travel Brandon Katay, que ya sabéis que es nuestra agencia de viajes de referencia, de cabecera. Es de la agencia de viajes que busca que abramos perspectivas, nuevos horizontes, que se nos ventile la sesera viajando por ahí. Y estamos en el centro de Valencia, cosa que nos encanta. Estamos en la calle Correos número 4, Acechaflán. La tienda es fantástica. Me estaba comentando Raúl, el director, que tiene un grupo de 25 personas atravesando Egipto, que es uno de los destinos de los que mejor me habla la gente que ha ido hasta allí. Mi madre es el destino que más le ha impresionado, que es mi viajera de referencia, y tengo muchos amigos aficionados a Egipto que van cada dos o tres años porque dicen que es inagotable, inabarcable. Iván, muy buenos días. Iván García, muy buenos días.
Muy buenos días, Ramón.
Solo una pregunta, porque contigo luego iremos a Argentina. Le aviso a la gente que luego viajaremos hacia Argentina y Perú para que vayáis preparando vuestras preguntas. En Egipto entiendo que está la modalidad crucerito por el Nilo y habrá otras modalidades, ¿no?
Sí, a ver, el típico viaje de Egipto, por ejemplo, es tenemos un vuelo charter de la compañía que hace dos vertientes. Hay una salida el lunes y otra salida el viernes para hacer el típico crucero de cuatro días por el Nilo y estancia de tres noches en el Cairo, o bien al revés, o tres noches de crucero por el Nilo y cuatro en el Cairo. Pero bueno, Egipto da para más. También hay una opción de hacer un crucero por el lago Nasser, que es otra opción diferente.
Que eso es la presa.
Que esa es la presa.
La megapresa que hicieron, que de ahí bueno, se llevaron a Busimbel a otro lado, ¿no?
Sí, a Busimbel se puede hacer, una excursión que se puede hacer en carretera o también en un vuelo interno. Pero bueno, hay gente que luego le gusta ir a la zona de Hurghada o a Sharm el-Sheikh, por ejemplo, a hacer buceo, a hacer snorkel. Egipto da para mucho, aparte de las pirámides.
Por eso digo, como vosotros siempre tenéis un montón de opciones, digo, seguro que aparte de lo típico de Egipto hay otra movida.
Sí, hay muchas opciones diferentes.
Bueno, ya sabéis que todo el que venga aquí tiene un 5% de descuento si cerráis vuestro viaje antes de que acabe junio. Como recuerdo otra vez, que luego iremos hacia Argentina y hacia Perú, comeréis un poco de ceviche espiritualmente aquí, pero para mí es un gran placer presentar a Silvia Benyoc, que está en el estudio. Silvia, muy buenos días.
Muy buenos días.
También tenemos por aquí a Sergio Batiste. Sergio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ramón.
Mon, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Miedo me da tener aquí a la izquierdista.
Oh, ¿sabes qué me dijeron el otro día?
Miedo me da.
Vi a Germán Valenzuela, el gerente de Black Note, y me dijo, ¿cómo te va con Ramón para molar? Me pareció precioso, tío.
Hombre, cojonudo.
Me pareció precioso.
Vamos.
Hombre, ¿cómo que no, tío?
Estupendo.
Hombre, si te ha hecho ya el branding del programa, tío. Si quieres escuchar una
¿y qué
buena
le dijiste?
Radio,
que te tengo humillado, en vez de que te tengo mimado, que eres mi ojito derecho, que bien lo sabe Mon.
No, le dije que bien, bueno, que yo...
Hombre, caray, que gracias.
Hombre, que hombre, bien. Yo le dije, hombre,
no me pega con el látigo, no se saca la correa y me cruza la cara.
Yo lo que lo comenté es lo que os he comentado muchas veces, que el sueño de mi vida siempre ha sido ser colaborador de un programa de éxito, con grandes profesionales, con grandes colaboradores, me he tenido que conformar con este, por desgracia.
Ya, exacto.
Pero bueno, todo llegará.
Nunca se sabe.
Estoy en el camino.
Por algo se empieza. Acuérdate la frase de Groucho Marx, saliendo de la nada hemos llegado a las más altas cotas de la miseria. Pues ahí estamos. Hoy es 24 de abril, día después del segundo debate. Inevitablemente tenemos que hablar de este debate. Primeras reflexiones que yo os cuento y me comentáis. Una, creo que muy poca gente lo vio entero. Yo aguanté hasta las 11:30. Ya la primera media hora empecé a hacer zapping, blim, blum, blim, blam, blim, blam. Y ya cuando sale el tema vivienda y escucho al señor de la morada fantástica que no me explica cómo antes de los 40 años se puede construir una morada así, dije, hasta aquí hemos llegado, porque esto me parece muy dadaísta. ¿Comentarios que he escuchado? Pues eso. A ver, yo os lo digo y vosotros opináis.
Más dramático, ¿eh? Sí, claramente.
Yo también opinaré.
Yo os lo digo y opináis. Parece ser que Casado recuperó un poco de terreno, que Rivera estaba sobreactuado y acelerado, quizá como el día anterior se supone que había triunfado, venía muy, muy contento y con mucha energía, que a Sánchez le vapulearon hacia el final y que Iglesias no lo hizo mal porque sigue con ese tono morigerado de buena persona, etcétera, etcétera. Para mí es que como no lo soporto, que me perdonen los fans de este hombre, como no lo soporto y creo que sería una desgracia, no ya que mande, sino que tenga algo de poder, sería una desgracia para España y para los españoles, porque acabaríamos como en Venezuela. Pero, en fin, que parece
sí,
ser...
Sí, o sea, bueno, o peor.
Sí, también han contado, en una de las tertulias que comentaba todas las historias, decían que es que mientras estuvo de baja por paternidad, vino un especialista a Brasil llamado Roberto, no me acuerdo, Gentile o algo así, y es el que, porque Iglesias es algo que me parece interesante e incluso admirable. Él, sabéis que para aprender a salir por la tele se apuntó a la academia, creo que de Radio Televisión Española, y coincidió con una miss, que era de aprenda usted a estar delante de una cámara, aprenda usted a emplear un tono determinado. Bueno, esto también revela su lado de farsante, ¿no? Claro. Entonces, como se ha dado cuenta...
Que, da igual, tío. Parecía que iba a decir, hombre, es un... No, vasca.
Volvemos al análisis objetivo.
Sí, sí, ¿no? Exacto. Entonces, parece ser que vino un especialista a Brasil a decirle, no.
¿De Brasil o vino de, Brasil. De Venezuela o
no,
de
no,
Cuba?
No, de Brasil. ¿No? De Brasil. Yo escuché que de Brasil.
¿O de Corea del Norte?
No, de Brasil, vale, no, vale. De Brasil. Para explicarle de no puedes ser tan agresivo y tienes que adoptar un tono mucho más moroso y como más eso, que creo que había un meme que lo ponían con el cuerpo de Gandhi, como más buenecito y tal y cual. Y entonces,
como si Gandhi hubiera sido buena
ha salido
persona.
Ahí. Yo también entiendo que se ha dado cuenta que Rejón tenía razón. Es decir, hay que disimular. No puedo decir a las claras que soy comunista, que quiero la revolución y que quiero ser un dictador. Entonces hay que disimular y engatusar a la gente. Y entonces Iglesias también ha dicho, igual el Rejón no estaba tan equivocado.
Esto lo traía preparado. He dicho, no interrumpáis, primero voy yo.
No se ponga nervioso.
Y entonces ha salido buenecito y ese buenecito. Y claro, el cachondeo es que esgrima la Constitución, ¿eh? El que ha hablado perrerías de la Constitución. Vamos, y que esté hablando de el debate tiene que ser sosegado, pero si él era el director de los escraches en la Complutense, cuando fue Rosa Díez de UPyD, estaba él dirigiendo para el escrache, si él no ha sido sosegado en su vida. ¡Está mintiendo! ¡Que está mintiendo, hombre!
Bueno, pero a ver, todo el mundo tiene derecho a cambiar, y cuando uno tiene una casa grande...
¡Ay, esa gente no cambia!
Sí, cuando uno tiene una casa grande y sus vecinos ya es gente que no son perroflautas ya empieza a ver las cosas de otro modo.
Claro, es que era muy curioso ver cómo
O en una sociedad como la nuestra no tienes derecho a rectificar.
Sí, sí. ¿Cómo alguien que tiene más de 10 pisos, pues el gobierno tendría que obligarles a ponerle un alquiler social, etcétera, etcétera? Y yo pensaba, bueno, y cuando alguien tiene una morada de tantos mil metros cuadrados, el gobierno también podrá parcelarlas para dar cobijo a otras familias más necesitadas, como tu morada, por ejemplo. Que es lo de siempre. Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Por cierto, que sobre todo hay mucha gente de izquierdas que tiene más de 10 pisos... Y no veo yo que en un pasito al frente para hacerlos a la buena gente que lo necesita. Pero, en fin, ahí es cuando ya dije, se acabó el debate. Y me fui a la cama a leer.
Pues hay, Ramón, gente de izquierdas que come 5 veces al día, ¿eh?
Me parece muy bien.
Es lo más indignante que he escuchado nunca.
Y te perdiste.
Y respira, ¿eh?
Pues no puede cosa. Sucio.
Te perdiste por...
Coherencia.
A ver.
No saldré de Vallecas. Nunca miré.
Pues te perdiste lo mejor del debate. Te perdiste lo mejor del debate. Si tuvieras que ir hasta el final, como hice yo.
Sí.
Que fue cuando Pablo Iglesias, secundado por Pedro Sánchez, defendieron la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y que había que solucionarlo.
Es decir, de hecho,
dos personas de izquierda hablaron de la Comunidad Valenciana como ejemplo de comunidad infravalorada.
Teniendo en cuenta que llevamos casi 4 años con Puig... y 10 meses de Sánchez,
está claro que
hubiese estado bien que hubiesen aprovechado para
hacer claro que digan lo que digan,
¿no?
Digan lo que digan, tú vas a meterse en tasca.
Bueno, ¿qué os pareció el debate?
Mira, a mí yo creo que Yo nunca coincido, o sea, yo pienso, hostia, ha ganado este, y luego todo el mundo dice que ha ganado Rivera y tal, y yo...
Porque no sois objetivos como
no,
yo.
No, pero es que yo creo que, yo no creo que ahí nadie vaya a ganar nada. Ahí van a soltar su mensaje, y el de Rivera es tan claro que va a por el PP. De repente Rivera ya se ha quitado la careta y ya es el cuñado que todos sabíamos que llevaba dentro. Ya de repente está desatado. Ayer estaba desatado.
Por lo menos hablaba de los autónomos y de que quiere mejorar la situación,
sí, pero,
de los autónomos.
A ver, pero es lo que dice
Barona.
¿Hablaba
de los autónomos? Yo es sí. que hablaba tan deprisa que no lo entendía.
Perdona, pero es lo que dice Barona. Uno
a
puede
ver
hablar...
si es que eres lento de mente.
Uno no, puede hablar de los autónomos, pero no me dice cómo.
Ya.
Es decir, si yo también... A ver, lleva toda la vida utilizando los autónomos y luego no hacen nada por los autónomos. Que estoy ya cansado. ¿Vale? Entonces... Pero él, su objetivo era que Pablo Casado no fuera tan beligerante y que esa derecha que quiere que solo van de la derecha, diga, no, nuestro hombre es Rivera. Luego vi a Pedro Sánchez diciéndole a todos los de izquierdas, señores, si no espabilamos, vendrá la ultraderecha con Vox, porque hubo lo del regalo del libro, que sí. Eso me dio mucha vergüenza.
Sí.
Me dio mucha vergüenza ajena a los dones del libro. Y, ¿no?
Bueno, pero tenía razón Rivera en detenga uno que no he leído, que era su propia tesis.
Y tenga usted uno para saber a dónde va. Bueno, ¿no?
El de Dragó que entrevistamos hace poco en la vale. radio.
Y luego vi, y luego lo que me extrañó es lo que tú dices a Pablo Iglesias, tan chicos.
Hombre, que muy
estamos
listo.
Dando vergüenza, sí, chicos.
Sí, venga. Sí.
Así que yo creo que cada uno soltó su rollo. Pedro Sánchez salió vivo. No, porque con todo lo que le atacaron, el hombre salió vivo. O sea, además, Pedro Sánchez es el presidente. Él va con las encuestas a su favor.
Sí.
Si con salir vivo el golaveraje lo lleva a favor, con lo cual él, con empatar, le valía.
Os hago un par de preguntas en serio, una.
Bueno, yo...
Vale, da tu valoración. Es que ya me... Dale, amor. Sí, sí. Me interesa muchísimo.
Va un poco como la tuya, solo que al revés. Pero vamos a ver.
Luego va Silvia, ¿eh? Cuidado con lo que dices.
Sí, sí. Me sorprendió para bien y muy bien, estuvo muy bien Pablo Casado. Estuvo tranquilo, estuvo sosegado y estuvo dando un discurso y estuvo a la que caía. Muy bien. Pedro Sánchez me pareció mucho más flojo que el lunes. Yo creo que si no llega a ser porque está Iglesias, le hubieran dado más caña porque hubo un momento que Iglesias dijo, va, le voy a echar un cablecito porque
ahí, van, Iglesias porque demostró que lo que quiere ser es el apoyo del PSOE. O sea, no lucha por nada más que tener
el 14 diputados. El señor Rivera, y además yo creo que claramente le pasó lo mismo que a Stallone en Rocky 3 cuando va súper confiado, que tiene el título, y sí. Mr.
Yo se me imaginaba que le pasaría, sí.
Estuvo muy nervioso, sobre todo, yo creo que estuvo un poco Ruiz y mezquino. Y además lo que hacía era proyectar. Hay una cosa que luego nos lo puede decir de David Taroncher, que es la gente que proyecta. Que estaba Pedro Sánchez, que le dieron por todas partes, no estuvo a la altura, pero estaba parado, callado y sin moverse.
Pero dijisteis que no está a la altura, tío. A mí me parece
no, a mi modo de ver, no como, no como el lunes.
Sergio, pero bueno, que estuvo, si el lunes ya estuvo flojo, que si es muy flojo.
Pero si Rivera está...
Pero tenía que leerlo todo, cada vez que una vez pillaba el folio para leer, que ni siquiera se lo sabe.
Pero me dio mucha risa porque estaba Pedro Sánchez escuchándole, respetando y con un mínimo de educación, y el otro le estaba diciendo, pero está nervioso, pero ¿por qué está nervioso? Moviéndose, haciendo aspavientos sin hacer nada más. Entonces, una cosa que se llama proyección. Realmente el que estaba nervioso y muy nervioso era Albert Rivera. Albert Rivera estaba sudando el pobre como un pollo. Sudando, no paraba de moverse, no paraba de mover las manos. Me quedo con el momento final.
¿Hay algún subtexto en lo que dices?
No, en absoluto. Lo que pasa es que yo creo que fue muy presionado. Por el lunes, porque ganó el lunes, le dieron la victoria del debate, entonces fue como a rematar y le salió rana, porque además me parece que hay un momento muy importante, que es cuando el señor Iglesias le dice que está siendo impertinente y que no tiene educación, y el tío se queda mirándole, pestañeando, sin saber cómo reaccionar.
Sí.
Entonces, el señor Rivera, a mi modo de ver, no estuvo. Yo creo que fue el gran perdedor. Acaba el debate y se pone a hacer aspavientos como un concursante de Gran Hermano, que tampoco lo entendí muy bien. Y luego, un momento, cuando acaba el debate, que Pedro Sánchez se va con los suyos, Pablo Iglesias se queda hablando con Pablo Casado y con su mujer, en un tono bastante amable, que además esas cosas se notan, y Rivera se pone a dar vueltas buscando a alguien con el que hablar. Pero es que ni los de su partido se acercaban a hablar con él, tampoco entiendo por qué. Entonces, cuando ya ve que nadie le hacía caso, coge y se va. Y dices, pues bueno,
Silvia, por favor, y vale, sé breve.
Vale, Pedro Sánchez se enrocó y no iba ni para adelante ni para atrás, se quedó ahí un poco obtuso con lo de las mentiras, es mentira, es mentira. A Casado le dieron clases de repaso ayer y creo que las supo aplicar bastante bien porque se los consiguió, me parece a mí, merendar a todos. Rivera pensaba que seguiría ganando, pero al final Casado le adelantó por la derecha. Y a Iglesias le dijeron que guardara la Constitución y que se pusiera en plan profe bueno, que es lo que hizo, pero no creo que le sirviera para mucho.
¿Pero tú lo viste entero o hiciste zapping?
Yo vi más o menos la mitad, un poquillo más, y ya ni zapping, vale, ni nada, me fui al ordenador.
Y tú, Sergio, hiciste zapping también, ¿no?
Pero muy poquito.
Vale, ¿y tú, Mon?
Yo al final lo vi entero.
Tú al final lo viste entero y yo nada. Yo ahora me lloré ya, os confieso que estaba aburrido, es que ahora os quiero preguntar un par de cosas en ese sentido.
Lo que sí que me empollé es, me he empollado todos los diarios e incluso diarios de derecha, hay bastante unanimidad que el que mejor tono tuvo fue Iglesias.
Yo también he leído los periódicos y los de derechas quien dicen que estuvo mejor es Casado, ¿eh?
Pues yo te digo que, bueno, ahora te lo enseño.
No, pero os hago un par de preguntas.
Un momento, pero es que a Casado... Se están yendo los votos por todas partes. O sea, como el PP no saque más de 80 diputados, el PP la derecha se va a difuminar entre Vox y...
Porque el tipo ha heredado un PP de Rajoy muy roto y ha pillado la ola emergente de Vox.
Vox ha visto sangre, sí, Ciudadanos sí. Ha visto sangre, claro, y ha dicho, hombre, aquí es donde tenemos que ir.
Pero aunque coja muy pocos...
A ver,
lo que Casado...
Aunque coja muy pocos, siempre puede unirse a UPyD y entonces van para arriba.
Os pregunto un par de cosas. ¿Creéis que estos debates sirven para los indecisos?
Yo creo que no.
Yo tampoco.
Sirven para jugar a quién
yo
ha
creo
ganado.
Que no sirve para
y los
nada.
Que son de un partido dicen que ha ganado uno, los que son de otro partido dicen que ha ganado otro.
Efectivamente.
Es como ser fan
pero
de...
Es muy curioso.
Luego,
que no
con
sirve
el VAR,
nada para los ejercicios. ¿Creéis que dos debates seguidos ha sido demasiado para nuestro cuerpo?
Yo creo
cuerpo?
Que sirve más para afianzar a los votantes, sí, que ya tienes, si les, sí, convences. Por eso en, sí, ese aspecto creo que gana... O sea, no gana, sino que Pedro Sánchez hace una buena exposición. Incluso Rivera... Pero yo creo que no valen para nada. Y además a cuatro se difumina todo mucho.
Sí, sí. Y luego, yo personalmente, a lo mejor es porque el segundo ya me pilló cansado y ya estaba un poco harto, me pareció más entretenido el primer debate que el segundo. Pero insisto, a lo mejor es porque es el efecto sorpresa, porque yo esperaba que fuese un sopor constante y la verdad es que hubo relativamente vidilla y ayer me aburrí mogollón.
Pero ¿sabes por qué? Porque los presentadores...
Oye, me lo muy bien de Televisión Española, ¿eh? Claro. Moderador me encantó, ¿eh? Muy
claro,
bueno.
Estos eran casi más estrellitas que los políticos.
Sí, sí.
Entonces
sí.
cortaban sí, el ritmo,
pero
tenían que hablar ellos.
Me gustó, y el formato de Televisión Española me gustó, y fíjate que no me lo esperaba. Entonces se ve que a mí personalmente, el segundo ya me pillaría muy cansado o algo, y mira, pues no tal. Y luego, en cuanto a número de espectadores, creo que ha sido inferior el de ayer,
pero
en 2 millones.
Aquí tienes que sumar Sexta y Antena 3.
No. Lo último que pone en y esta es noticia del Mundo, el debate de A3Media arrasa en audiencia y supera el de Radio Televisión Española. Congregaron 9.477.000 espectadores. Claro, son dos. Y el minuto de oro fue a las 10:30... que llegaron a estar delante de la televisión, supuestamente, porque yo esto no me lo creo mucho, 10.963.000 personas.
¿De la 1 fueron 8 millones o 9 también?
No, fueron 7.200, porque juntaron todos los que estaban viendo televisión
en
ese momento.
Vale.
La cuestión es que las audiencias, según las manejen, puedes decir que ha arrasado.
Pues yo vi en alguna parte que había sacado un par de millones menos, pero en fin, bueno, da igual. El caso es que la última pregunta que os hago y ya nos vamos hacia Perú y Argentina. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
Cuartero. ¿Qué os iba a preguntar? Ah, sí. ¿Creéis que dos debates seguidos es demasiado para nuestro cuerpo?
Bueno,
a lo mejor se mola más una semana uno, la semana siguiente otro.
Pero a lo mejor es demasiado para los políticos también, porque ya si lo que dices en uno, luego que tienes que ofrecer en el otro. Sino darte cuenta de que te has equivocado, forzar situaciones como hizo Casado, un enfrentamiento, no sé. Yo creo que tiene más...
¿No es demasiada sobredosis para el espectador, para el ciudadano?
Pues no sé, porque la verdad es que, a ver, hay que tener en cuenta que las elecciones estas son muy importantes.
Sí. Sí, sobre todo porque está a la sombra de la recesión ahí planeando.
Está la sombra de la recesión, tenemos que ver qué modelo queremos, si es un modelo más liberal, un modelo como propone la izquierda más.
Está el tema de los pactos, quiero decir que según lo que dicen, o bien se gobierna desde un lado con un partido sospechoso de ser de ultraderecha.
No, sospechoso no. O sea,
bueno, no sospechoso, claro, ya, yo es por ser un poco suave.
Bueno, eso es vuestra opinión.
¿No? Eso que decían ayer todos.
Bueno, sí, bueno, es que no estaban los presuntos de ultraderecha para defenderse. Sí, cuidado. Bueno. Que esa es otra pregunta. ¿Los echasteis de menos? ¿Echasteis de menos a Vox?
Pero dejadme terminar un momento con esto. Por un lado están un pacto con sospechosos de ser de ultraderecha y por otro hay un tendría que ser otro pacto con independentistas que sospechosamente o presuntamente sí quieren romper España.
El mensaje de ayer fue ese. Si claro votas a la izquierda vas a hacer que los independentistas manden, si votas a la derecha vas a hacer que la otra derecha mande.
Pero os recuerdo una cosa, que en este país, para la izquierda, cualquier cosa que sea de centro-derecha o de derecha ya es ultraderecha siempre. Al PP siempre se le acusó de ultraderecha. Al Ciudadanos se le acusó de ultraderecha. A Vox, por supuesto, de ultraderecha. Aquí la izquierda tiene un problema, ¿eh? Porque todo lo que no sea de ellos es ultraderecha.
Pero el mismo problema siempre que tiene la derecha... Pero el mismo problema que tiene la derecha, que si alguien es nacionalista, dícese, por ejemplo, PNV, ya hasta les acusan de batasunos.
Bueno, hombre, te recuerdo la perdona, frase de Arzayus, pero unos mueven el árbol y otros cogen
cierto,
las nueces. Pero,
un Arzayus con el que pactó el PP, sin sí, ningún sí, tipo de problema, no,
sí,
y que no,
sí,
oye,
sí,
y ahí sí, no se mata
oye,
bien, no pasa nada. Y luego,
sí que sí,
y te
que
recuerdo
sí,
que mientras la derecha tiene un problema con la otra derecha, te recuerdo que la izquierda tiene un problema con la otra izquierda porque a Podemos se les ha acusado de bolcheviques venezolanos que quieren destruir España.
No, 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 ellos siempre se han declarado bolcheviques y comunistas, ¿eh? Hay textos, y además que los publican ellos, de Rejón a Iglesias, y Iglesias a Rejón, es un verdadero bolchevique. Son ellos mismos los que se definen así, cuidado.
Pero me llama la atención...
Y que... los que salen puño en alto llaman a la revolución
pero
y tal,
me,
son ellos
pero
mismos.
Pero me llama la atención cuando, desde la derecha, muchos tuits haciendo gala de una bandera no constitucional y hablando de lo mejor que se vivía y de lo bien que se estaba antes de la transición, eso no trasciende, hipotéticamente. Entonces...
Es que no te he entendido muy bien. No,
que te
no...
digo que tú recuerdas todo lo que se autodenominan
sí
comunistas. Yo te digo que...
No,
tanto...
no, son ellos mismos
sí,
los que se
pero bueno,
comunistas.
Tanto en Twitter
pero,
como en
pero,
declaraciones...
Vamos a ver, que yo he visto a Rivera y la gente con la mano derecha en alta diciendo
pide,
presidente y tal.
Yo eso no lo he visto.
Yo sí,
Ramón, yo no lo he
visto. Eso lo he visto.
Yo no lo he
¿tú
visto?
¿Tú no visto.
Y me extraña.
Sí, claro.
Eso será una fake news.
Tú no has visto Twitter de concejales y con una bandera detrás y diciendo según qué cosas... de lo que había
pues
antes
me parece
de la
muy mal.
Bueno, ya,
pero que digo
pero
que la izquierda gusta, todo lo que
pero
sea
me gustaría
izquierda
que
ya es ultraderecha.
Pero estaría
es
bien
ultraderecha.
Que se hablara de todo, porque es que para la derecha todo lo que no es derecha es ultraizquierda.
No,
no, pues
no al contrario.
Sí,
hoy en día, si eres comunista, no pasa nada. Si eres fascista, hay que fusilarte.
Quieres,
y para mí es igual de chungo.
Desde la derecha nunca han dicho.
Donde quiero llegar yo es a Perú y Argentina, así que vamos a ver.
Desde la derecha nunca han dicho que un partido como el PSOE, que es socialdemócrata, son comunistas y que viene y que viene Stalin, ¿no?
No, nunca
me parece
una tontería. Si lo han dicho, me parece una tontería.
Bueno,
porque se ha que eso es una
pues
izquierda
lo han dicho y
moderada,
también
socialdemócrata...
Bueno, pues eso no es lo que decían ayer y antes de ayer, ¿eh?
¿Quién?
Pues el señor Casado y el señor Rivera.
Yo nunca he oído que les digan que son extrema izquierda, ¿eh? Eso, ¿eh?
Bueno, pues, no, pues hemos visto dos debates, porque les han llamado felones, les han dicho que son golpistas... Les han dicho que tienen las manos
no
manchadas de sangre. Pues
pero las manos manchadas de sangre, sí. Lo que les han dicho es que se asocian con gente independentista. Que eso es cierto. Por otra parte, tampoco es ninguna trola.
Bueno, que también se ha asociado en el País Vasco el Partido Popular
pues
con mucha
mal
gente independentista. Pues ya está.
No, independentista
es que
no.
Es
independentista no.
Sí, sí, sí,
independentista
señor,
no.
Se lo acabas de decir que movía los
independentista no
árboles.
No, no, no. Eso
qué
es el PNV.
Sí.
Cuando hablamos de independencia hablamos
sí,
de los batasunos
y tal. Ya, pero los 127 puntos en los que
sí,
se votó...
Sí, porque ya nos explicó un 90 ayer que a lo mejor esos 27 son subir las pensiones a los abuelitos. Oye, pues habrá que votar a favor.
De la misma manera...
Pero como siempre se juega sucio por parte
no,
de todos...
No, ¿sabes quién juega sucio? El que dice, moción de censura, ¿quién está de acuerdo? XXX, ya hay un pacto entre ellos y ya son amigos de ellos. Es exactamente lo mismo. Y yo lo dije, por votar lo mismo no
venderías
tiene que haber pacto.
Venderías tu alma al diablo, mon.
Ya está, mira, ¿qué pasa cuando se queda sin argumentos?
Claro,
va a molar, va a molar.
Te
voy a llamar para molares.
Te estás poniendo muy riberita, ¿eh? Muy nerviosito.
No te pongas nervioso,
no se ponga
Ramón.
Nerviosito.
No te pongas
no
nervioso, Ramón.
Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por Argentina o por Perú?
Por donde tú prefieras.
La cocina de Perú se ha puesto muy de moda últimamente. ¿Tú has estado allí?
Sí, sí.
¿Y es cierto que tiene ese despegue en cuanto a cocina?
Sí, es. Yo, de hecho, siempre comento que es el país donde mejor he comido después de España.
Fíjate.
A nivel de viajes, y he viajado bastante, pero Es un país en el que todo está bueno, todo está rico, no sé, lo hacen muy bien.
De aquí solo nos llega el ceviche, pero habrá bastantes más cosas.
Sí, claro. Lo bueno es que la cocina peruana además la están fusionando con cocina japonesa, con cocina china. Entonces ya va más allá solo de la comida peruana y está muy evolucionada.
Sí que es verdad que hay una fuerte implantación japonesa, porque creo que hubo una emigración, no me acuerdo cuándo, y fueron ahí como 100.000 japoneses,
sí,
o más.
Sí, sí.
Que ahí venía Fujimori, el chinito Fujimori. Fujimori. Sí.
Sí. Sí, sí, pues eso, es una comida. Además es que tienen tanta variedad de productos, por ejemplo, 5.000 variedades de patatas, de maíz, de un montón de productos que son muy sanos. Entonces la comida es muy buena y además es sana, que es lo importante.
¿Qué te encuentras cuando aterrizas ahí? ¿Dónde aterrizas normalmente?
Normalmente aterrizas en Lima y te encuentras una ciudad bestialmente grande y para mí quizá lo menos interesante del país, pero bueno, no deja de ser una ciudad que hay que visitar. Con una zona de costa, una plaza mayor, pero yo diría que es un poco la parada obligatoria, pero no lo más interesante.
¿Y desde Lima hacia dónde te vas?
Yo en mi caso, por ejemplo, me fui hacia la ciudad de Arequipa, que es ya una ciudad más pequeña y también muy interesante, y de ahí ya luego a las montañas, porque lo bueno que tiene Perú es que tiene muchos paisajes diferentes. Entonces, por ejemplo, Arequipa, todos son ciudades que se asemejan bastante a lo que son las ciudades españolas.
Claro.
Sí. Las plazas mayores son como las plazas de armas, perdón, que se llaman allí, son como las plazas mayores de aquí. Y cuando vas paseando por las ciudades, realmente es como si fueras paseando por Salamanca, por Toledo, sí. Da la sensación esa de cercanía.
Es que era la estructura de cómo los españoles montaban las ciudades, que era la plaza de armas, el gobierno civil, el cuartel y la catedral, y estaba así.
Sí, sí, sí. Entonces, lo bueno es que la gente también es muy agradable.
Es amable, es cariñosa, sí, no nos tienen manía.
A ver, eso siempre lo dicen, pero realmente luego no. Cuando sí que vas a un museo, te explican un poco la historia del país, siempre te hablan de la colonización de los españoles y los pintan como, obviamente, como fatal. Pero realmente luego la gente te trata fenomenal y está a gusto de que estés allí visitando el país.
Excursiones que no nos podemos perder.
Vale, excursiones. Por ejemplo, el Valle del Colca, que para mí fue una de las zonas más bonitas que vi. No siempre la gente va, pero allí lo que se va es a ver volar el cóndor, que es un animal curioso.
¿Y se ve?
Sí. Sí, lo ves. Es un animal que tiene 3 metros de largo entre una punta de un ala y otra, pero realmente lo ves lejos, no aparenta tan grande. Entonces, lo que es el paisaje del valle con los cóndores volando es muy, muy chulo. Y luego hay un hotel, precisamente, que si no vas a ese hotel realmente ya no recomiendo tanto la visita de esta zona. Hay un hotel que está el Colca Lodge, que está al borde de un río, entonces tiene como unas piscinas naturales calientes donde te vas a bañar.
Eso
y está
mola.
Mucho, sí. Ya voy con mis experiencias. Entonces te estás bañando al lado del río, el río baja con bastante agua, con bastante fuerza, sí, pero tú estás en las bañeras que tienen 38 grados, 36 grados, están calentitas y luego pues es un hotel que tiene, las habitaciones son tipo cabaña, la comida está buenísima.
Eso nos sigue gustando, Cristina.
Sí, 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 esas son las experiencias.
Piscinas naturales calentitas, cabaña, un poco de ceviche, veo el cóndor pasar, saco la ocarina y me pongo a tocar. La ocarina.
Claro. Y los peruanos, que van siempre vestidos de una manera muy alegre.
Nos ponemos un bombín.
Sí, eso sí.
Y se ríen.
Sobre todo colorida en el... Bueno, lo siguiente que se suele visitar es el lago Titicaca.
Sí. Ahí actuó José Manuel. En Titicaca. Tiene récord Guinness, los de seguridad social, como con cierto mayor altura.
Sí.
Porque actuaron, y la peña llegaba con totoras, y se quedó como 100.000 tíos con totoras, y está actuando en medio del lago Titicaca, y salen el récord Guinness.
Qué gracia, no lo sabía.
Sí, sí, sí. Eso,
pues está a mucha altura, porque yo de hecho me quemé el cuero cabelludo del pelo. O sea, tú te tendrías que poner una
me llevo,
una gorra
no,
importante.
El bombín.
¿Eh?
No,
cuando llegue ya tendrá.
Pero aún así hay que ponerse.
El bombín típico
gorra.
De allí, hombre. El bombín, sí, claro. El bombín elegante.
Claro, porque allí pues vas en una barca y vas visitando a los uros, que son los que viven en las islas estas flotantes. A ver, es bastante turístico el tema, porque no dejas de llegar y te cantan Juan Talamera y todo esto, que están los chiquillos allí y te cantan, pero es muy interesante.
Eso
ver.
Es gracioso.
Sí, es interesante ver cómo viven. Y también visitas la isla de Táchira. Bueno, el lago Titicaca es muy muy bonito y muy grande. Y la altura, sí que es verdad que tengo que hablar de lo del tema de la altura
sí,
en Perú.
Un momento. Vamos a hacer una pausa y vamos con el tema de altura, pero contéstame solo sí o no. ¿Comías hojas de coca?
Sí.
Volvemos enseguida. Aquí.
99.9 Valencia Radio.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
Mamá.
Y la chupa de cuero.
Mamá.
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
Mamá.
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
Mamá.
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa. Guillén de Castro 96 673 16 93 49.
Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
En Práctica Hogar, aprovechate de las ofertas en muebles, sofás y colchones. Además, en Práctica podrás ver las últimas novedades que hemos traído en iluminación, menaje y decoración. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en prácticahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Estudiar inglés puede ser esto. O entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
Llega la gran noche de las divas a Casino Cirsa Valencia. Divas Golden Night, un super espectáculo sin precedentes y grandes voces dando vida a los mejores temas de Lady Gaga, Queen, Madonna, Prince, Beyoncé o Tina Turner. Cena y super espectáculo desde 35 euros. Reserva en casinocirsavalencia.com.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Hola, sóc Joan Baldoví i vull ser la teua veu a Madrid. Cal que es parli més fort dels nostres problemes del dia a dia, de l'infrafinançament que patim, de l'AP7 gratuïta, de les pensions. El 28 d'abril vota a qui penses que pot representar millor. Si ho fas per compromís, et garantis que el teu vot serà útil tots els dies. Amb tu, som imparables. 90.